Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Decepcionado y abandonado por el Estado de Derecho, así es como ha reconocido sentirse Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo del que fuera fiscal jefe Luis Portero García, asesinado por ETA en el año 2000. Hace unos minutos ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha expresado su total rechazo a las concesiones del tercer grado a los presos etarras. Carla Otero.
Una decepción continua y realmente predecible. Para Daniel Portero esta decisión ha sido un nuevo despropósito hacia las víctimas y los familiares de los asesinados por ETA. Dice además que el gobierno socialista lo único que está haciendo es priorizar a sus socios y garantizar así que estén conformes.
Lo increíble es que utilicen a nuestros familiares asesinados solo por 6 votos de sangre. O sea, quiero decir, es terrorífico el ver cómo somos un continuo saco de boxeo que golpea al Partido Socialista a diario con sus políticas penitenciarias en contra de la aplicación incluso de la ley.
Una mala aplicación de la ley general penitenciaria que exige el perdón expreso a las familias, que en ningún caso, como apunta Portero, ha sucedido y que es de obligado cumplimiento si se aspira a un tercer grado. Así, nuevamente, las víctimas son las más perjudicadas.
Y el PP asegura que su ley de vivienda, que próximamente registrará en el Congreso, va a solucionar problemas como la ocupación ilegal y va a contribuir a controlar los precios con desgravaciones fiscales. Las comunidades autónomas donde gobiernan han constatado que, pese a las amenazas, Moncloa no puede castigar a aquellas que se nieguen a topar los precios del alquiler. Maribel Sánchez.
Ni castigar a los insumisos, ni premiar con más dinero a Cataluña y algunos ayuntamientos del País Vasco, que son los únicos que están topando el precio de los alquileres. Y es que las 14 comunidades en las que gobierna el PP consideran que las políticas del gobierno solo sirven para que baje la oferta y los precios se hayan disparado cerca de un 8% en el último año. El PP lo quiere solucionar con la colaboración de los ayuntamientos para liberar suelo y construir así unas 200.000 viviendas al año, con rebajas fiscales también para quienes pongan su casa en alquiler y una ley antiocupa que permita el desalojo inmediato de los que no pagan y tienen ingresos superiores a 1.000 euros. Un fenómeno que deja un total de 80.000 viviendas ocupadas, que es el equivalente a los habitantes que tiene Toledo o Cáceres.
Y nueva noche de bombardeos israelíes sobre Beirut. El objetivo, matar al sucesor del líder de Hezbollah asesinado la semana pasada. Entre tanto, el ministro de Exteriores de Irán ha llegado este viernes a Beirut, donde prevé reunirse con el primer ministro libanés. Este viaje llega además solo 3 días después de que Irán lanzara unos 180 misiles balísticos contra territorio israelí. Esta mañana el ejército de Netanyahu ha ordenado la evacuación de 36 localidades del sur del Líbano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los radicales vuelven a robar el protagonismo al fútbol. Bruno Casar.
Jornada europea que ha terminado con incidentes por culpa de los ultras en 2 encuentros con equipos españoles involucrados. El Betis, que perdió 0-1 contra el Legia Varsovia, arrancó varios minutos tarde su partido debido a la infinidad de bengalas encendidas por los radicales del equipo polaco, que imposibilitaron la visibilidad sobre el terreno de juego. En esta no tenemos que lamentar ningún tipo de contratiempos. Peor suerte sí corrió la Real Sociedad, que también perdió en casa 1-2 ante el Anderlecht en un encuentro que tuvo que detener el árbitro después de que los ultras belgas rompiesen el metacrilato que les separaba de la afición local, a la que le arrojaron butacas y trozos precisamente de ese metacrilato. Sobre el acontecido, muy contundente fue Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad.
Lo primero de todo, no se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido esos imbéciles, a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido para quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaina y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Eso es lo que no puede permitirse. Los mayores perjudicados, aparte de obviamente los nuestros aficionados, son ellos mismos, porque la imagen que hemos dado hoy como fútbol, como UEFA, como fútbol europeo, es una vergüenza.
8 radicales belgas fueron detenidos, uno de ellos ya está en libertad. Noche europea en la que la única victoria española fue del Athletic Club de Bilbao, 2-0 ante el AZ Alkmaar, y sin descanso ya miramos a una nueva jornada de liga, que esta noche a las 9 en tiempo de juego ponemos en marcha con el Leganés Valencia. El sábado nos va a dejar el Real Madrid Villarreal, todo destacado el domingo a la vez Barça Real Sociedad Atlético de Madrid, y el partido más destacado, el gran derbi Sevilla Betis. Ya eso de las 11:30 de esta mañana, lista de la selección española para 2 partidos de la Liga de las Naciones la semana que viene ante Dinamarca y ante Serbia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 4 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Los vecinos de Lomo Negro, en Arona, han recibido las órdenes de desalojo de sus viviendas. 300 inmuebles aproximadamente que fueron construidos hace ya una década en suelo rústico. Esta mañana, familias enteras se han concentrado para demandar una solución. En Herrera, en COPE, en Canarias, nos han contado que están en conversaciones con el ayuntamiento. La solución podría pasar por una recalificación a posteriori de los terrenos, pero de momento no hay nada cerrado. Y mientras tanto, continúan con sigilo las conversaciones para modificar la ley de extranjería entre el Gobierno de Canarias, el Central y el Partido Popular, a pesar del escepticismo de esta última formación. Su presidente en Canarias, Manuel Domínguez, duda de que se pueda alcanzar un entendimiento, una postura que justifica en que, a pesar de la tensión migratoria que viven las islas, el Gobierno Central no ha pedido la ayuda al Frontex europeo.
A las 9 y 6 de la mañana llega la primera plana con Rafael Álvarez Gil.
Todo es adelantarse, que se haga para bien o para mal, esa es la cuestión, la gran prioridad política y por tanto lo que distingue a unos gobernantes de otros. Por eso lo fundamental es la congruencia en la trayectoria y de esta con sus idearios. Antonio Morales apuesta por la ecoisla, es su visión de Gran Canaria, la practica desde 2015. 3 mandatos como presidente del Cabildo, 3 victorias seguidas, muy caseras, sin necesidad de contar con las olas propias de los partidos estatales. Mas en materia energética sus propuestas no nacen de ahora, sino que conforman parte de sus inquietudes más personales desde hace décadas. Esto es, y volvemos a la congruencia, lo que Morales implementa en el presente para la isla ya lo hacía para Güímez cuando era regidor. En la Casa Palacio de Bravo Murillo no se habló de ecoisla hasta 2015 y sin embargo en las idas y venidas en coche y la guagua desde Las Palmas de Gran Canaria al sur siempre destacaron los molinos eólicos a la altura de Arinaga, que es el mayor polígono industrial del archipiélago. Es decir, de aquella antesala de gobernanza municipal se puede explicar las políticas públicas que se practican actualmente desde el Cabildo. Para que luego digan que la geopolítica no viene determinada por las energías, que sean renovables o no determinará el futuro, y más vale que esto ocurra pronto porque asoman conflictos en todos lados: Ucrania y Rusia, el expansionismo ilegal de Israel y otros frentes que corremos el peligro que estén por venir a este paso y ritmo peligroso. El avance del petróleo sobre el carbón con motivo de la Primera Guerra Mundial marcó el resto del siglo como coordenada. En 2024 las energías renovables deben ser foco de paz y facilitador de aminorar los riesgos bélicos. El Cabildo de Gran Canaria aporta su valioso grano de arena.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Cleancar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Cleancar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Cleancar, mimamos tu coche.
sofocos en plena reunión, cambios de humor y esa báscula que parece que va por libre. ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 420 gramos de albóndigas de pollo y pavo por 2,79. Ahorras un 20%. Y el kilo de papa por 1,35. Ahorras un 30%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE. Estar informado.
5 litros por 6,49 euros la unidad. Vial Prix. Muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, San Vicente Ferrer fue en mayo, pero hoy también nos vamos a ir a Valle Seco porque el municipio de las Medianías de Gran Canaria celebra hoy también otra de sus grandes fiestas anuales, como es este fin de semana, la fiesta de la Encarnación, y especialmente el domingo, la fiesta de la manzana, como cada primer domingo de octubre, y ahí se va a hacer hoy Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, ya todo preparado, ¿no?
Todo preparado, sí. Como dices bien, es la copatrona, la Encarnación y las fiestas de interés turístico regional, la fiesta de la manzana. Yo creo que podemos relegar ya al pasado eso de Valle Seco huele a manzana, porque es que Valle Seco huele a manzana todos los días del año, sobre todo con ese enorme impulso agrícola que ha conseguido gracias a un actor que se ha colado desde hace pues algunos años y que ya forma parte de la vida de todos los que viven aquí en Valle Seco. Cada vez son más lagares los que vemos y cada vez son más familias los que viven de la manzana de Valle Seco, que sigue cosechando, sigue consiguiendo éxitos ya no nacionales, también internacionales. De hecho, Dani, te puedo contar que ha venido por aquí delegaciones de Asturias, que ya sabe que Asturias es la cuna de la sidra, para ver cómo la hacían, para ver cuál es el secreto, ¿no? Y se quedan, te lo puedo asegurar, se quedan encantados porque dicen, oye, estos canarios están haciendo las cosas bien, ¿eh? Tal cual.
La sidra Gran Valle, que se hace en el municipio.
Correcto, no solamente Gran Valle, hay también otros lagares y otras marcas. Sí. Y vamos a hablar con María Belén Rodríguez, ella es productora de manzana y de sidra, y su sidrería se llama Niebla. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
A ver, y cuando los asturianos vienen aquí y dicen, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque, oye, el clima, pues, más o menos es ciertamente parecido, esto es muy húmedo, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos en Canarias, ¿no?
Bueno, yo creo que el secreto está en un conjunto de factores, el terruño, el clima, el cariño, la pasión, las ganas que hay por sacar el proyecto adelante y sobre todo por la tradición desde hace tiempo que hay del cultivo de la variedad de manzana reineta, que es la que utilizamos para hacer sidra y también es la que estamos comercializando en los supermercados SPAR. Mi bodega es la que se está encargando ahora mismo de apoyar a todos los agricultores que deseen participar para que den salida a toda la manzana que tenga perfectas cualidades, perfectas características para estar en los supermercados.
Claro, porque es que hay mucha demanda y cuando estamos hablando de producciones, digamos, limitadas o más pequeñas, entiendo que es muy difícil que a lo mejor alguien de la capital o del sur, ¿no?, que son municipios relativamente alejados, pueda tener el acceso sin venir aquí, ¿no?, a conseguir esa botellita de sidra.
Exacto, a ver, para conseguir sidra sí es cierto que necesita venir al municipio de Valle Seco porque es el punto neurálgico, pero también tenemos sidra en pueblos como Artenara, Tejeda y algo en los restaurantes de Las Palmas, eso sí. Pero sí es cierto que la manzana la pueden conseguir en todos los supermercados SPAR de la isla y bueno, si desean pues probar un pedacito de la esencia que hacemos aquí en Valle Seco, pues que vengan al municipio, disfruten de un platito de comida y sidrita.
María, buenos días.
Buenos días.
¿De dónde te viene a ti el interés, la inquietud por fabricar sidra?
Pues a ver, yo no soy la precursora de todo esto, la verdad, sino es un trabajo familiar. Comenzó en su día mi padre con la elaboración de sidra y evidentemente con el cultivo de manzana, y a raíz de él pues toda la familia nos hemos sumado y estamos cada uno aportando nuestro granito.
¿Y podemos decir que el futuro está garantizado, que se va a seguir haciendo sidra en Valle Seco con toda la gente, los vecinos, supongo, que se están dedicando al cultivo de la manzana, o están viendo que los últimos años pues está costando un poco?
A ver, sí es cierto que ahora mismo estamos en pleno auge, está teniendo la manzana relevancia y cada vez hay más yagares, como dijo el compañero, que están haciendo sidra. Pero desde aquí quiero hacer un llamamiento también para la gente joven. El campo a día de hoy en las islas está dominado por la gente ya de mayor edad, y creo que es viable conseguir pues unos buenos ingresos y conseguir un buen estilo de vida dedicándose al campo, y en mi caso al campo y a la elaboración de sidra.
Comentabas que se puede conseguir en prácticamente pues cualquier supermercado de Gran Canaria. ¿Se puede también exportar a otros puntos de la isla, del archipiélago en este caso? O sea, ¿se puede llevar también a otros puntos del territorio nacional?
Sí, hasta ahora no tenemos mucha constancia, pero sí es cierto que en Tenerife, en el mercado de La Recoba, puedes encontrar alguna sidra de aquí de Gran Canaria, pero también sidra de allí de Tenerife y de La Palma. Y hasta ahora es donde sabemos que está la sidra. A lo mejor para eventos puntuales, pues la sidra está en Lanzarote o en Fuerteventura, para lo que son los mercadillos y tal, pero hasta ahora el mercado es limitado. Estamos abarcando solo la isla.
Lo tiene fácil, Dani, lo tiene cerquita.
Sí, al lado, vamos.
Al ladito, sí.
Me salgo por la ventana y vamos, total, la mano y cojo la sidra.
Total, oye, te aconsejo un culín,
exacto,
María,
exacto.
¿Con qué podemos maridar la sidra? Es decir, tenemos un culito aquí ahora mismo, que nos vamos a beber, a tu salud y a la de todos nuestros oyentes. ¿Con qué la maridamos? ¿Qué sería
ideal? A ver, lo ideal es con queso. Yo creo que el queso y la sidra es lo ideal, para que van de la mano, porque la sidra, al tener ese carbónico, que es muy volátil, sobre todo el de la sidra natural, compagina también con el queso, te limpia la boca, hay un contraste de sabores acidulados con un poco amargos también del queso, entonces es el mejor contraste, pero con cualquier plato calentito también te encaja, con unos judiones, con un choricito, con morcilla.
Yo
también
creo que lo mejor es con buena compañía.
También.
Hombre, yo creo que eso es perfecto. Buena compañía y un culín de sidra, fantástico. María, por casualidad, ¿te has percatado de que cada vez más gente joven, o quizás no tan joven, se instala aquí, en Valle Seco, precisamente para producir sidra? ¿Eso te consta?
Pues hasta ahora son poquitos. Solo tengo constancia de uno, que es de aquí, de Valle Seco, José, que él elabora la sidra Fierro. Y entre los dos pues somos los más jovencitos. Luego también está Vicente, pero así de mediana edad, poca gente, pero insisto, tienen un ciclo de superior en San Mateo de elaboración de vinos. Está muy bien para aprender y también para elaborar sidra, y animo a la gente joven a que se apunte y a que pues le den salida a un producto local y que hace economía circular.
Y que hay varias categorías de sidra, ¿no? Me han hablado de una sidra con higos incluso.
Sí, la verdad que el mundo de la sidra es muy amplio. Es una bebida pues ancestral, casi a la par que el vino. Y en otras partes del mundo, como los nórdicos, elaboran sidra con otros productos como las bayas o las moras, con otro tipo de cítricos. Entonces es muy amplio, puedes hacer distintas elaboraciones, desde la sidra natural a la sidra espumosa de doble fermentación, la sidra de hielo, la sidra de fuego. Hay mucha diversidad. El botellín de sidra, que es tan conocido.
María, la última, ¿la sidra de Valle Seco se escancia también?
Sí, la sidra de Valle Seco también tiene la modalidad del escanciado, aunque sí es cierto que esa es un poquito más complicada para encajarla en el consumidor canario, ya que es muy particular. No sé si han probado la sidra tradicional asturiana, que es ácida. La de Valle Seco es parecida, pero tiene un toquito más dulce. Eso es por las propiedades que tenemos aquí en el municipio y en el resto de las islas, evidentemente.
Muy bien, pues María, adelante y que siga la tradición y, como dice, el relevo generacional para que la manzana de Valle Seco pues pueda seguir teniendo salida a través de las diferentes marcas de sidra. Gracias.
Gracias a ti.
Javi, te escuchamos a partir de las 10 de la mañana en Herrera en Cope Gran Canaria desde Valle Seco.
Efectivamente, con muchísimos protagonistas, y no se olviden, este fin de semana tenemos una cita aquí con la fiesta de la Encarnación, copatrona de Valle Seco, y con la fiesta también de la sidra, faltaría más.
Hasta ahora, gracias Javi.
Un abrazo.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
No te pierdas el Festival CLE, Classical Laguna Experience. Estreno de la ópera Luciérnaga, de Gabriel Ortiz, Pacho Flores con Etropía, Alma de Bolero y más. Del 3 al 6 de octubre en San Cristóbal de la Laguna y del 8 al 10 en La Gomera y Lanzarote. Visita clecanarias.com. Patrocina Gobierno de Canarias y Promotur.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Bueno, se están fallando estos días los premios nacionales y esta semana conocíamos que una canaria, Yolanda Aullaner, pues ha conquistado el Premio Nacional de Música, y también hemos conocido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2024. En este caso, les voy a explicar, no es canaria la galardonada, pero ahora van a ver claramente la relación. Mónica Rodríguez, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2024, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, digo yo, felicidades. Digo yo que no estamos hablando con una canaria, sino con una asturiana. Pero la novedad aquí es que ha sido posible ese premio con su obra Umico, gracias a la edición de una editorial canaria, Diego Pun Ediciones. Cayetano Cordobés es su responsable. Cayetano, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, me imagino que para ambos una excelente noticia. Empiezo por ti, Mónica. ¿Cómo te sentó cuando recibiste la comunicación de que eras Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil?
Bueno, realmente es emocionante, es una alegría, son palabras mayores ya un premio nacional, así que bueno, pues es toda una satisfacción, un orgullo. Y bueno, con este libro además, Umico, que tiene unas ilustraciones maravillosas de Daniel Piquera Fisk, porque además el libro no se entiende sin las ilustraciones, hay una conversación constante entre el texto y la imagen, y con Diego Pun, una editorial, hola Cayetano, una editorial que nos abrió las puertas y nos dijo desde el principio lo que queráis, apostó por este proyecto, y es una editorial que está haciendo unos libros con una calidad extraordinaria, y estamos, bueno, contentísimos todos.
Cayetano, un logro sin duda, ¿no?, para una editorial canaria conseguir editar un premio nacional.
Yo creo que más que un logro, es un premio y un regalo. Un regalo que nos, en principio nos hizo Mónica y Daniel, porque cuando recibí la propuesta me encantó. Y yo muchas veces digo que estas propuestas, al final, yo soy un mero apoyo en la ilusión, en la profesionalidad de estos autores, que yo simplemente pues puse mis pequeños conocimientos como editor para que este libro saliera al mercado con una calidad no solo literaria y visual, sino también a nivel de calidad de la encuadernación, del diseño. Yo creo que en ese sentido pues estoy muy, muy, muy contento, y que una editorial canaria vaya de la mano de Daniel y de Mónica por todo el mundo.
Mónica, estamos hablando de una obra basada en la tradición japonesa, ¿no? De una Umiko es una hija y nieta de amas que son buceadoras allí en Japón, y que ella en principio no quiere heredar la tradición de ella.
Sí, en efecto, es la historia de una adolescente ahí en ese contexto tan fascinante y tan lejano al nuestro, que son las amas japonesas, las buceadoras japonesas. Y es una adolescente como cualquier adolescente que se rebela y que no quiere seguir la tradición, pero que siente una poderosa atracción por el océano, y que, bueno, a lo largo del libro descubre su primer amor también, y va descubriendo a su vez la historia de una antepasada también ama, y todo eso le lleva a encontrarse consigo mismo, a tratar de saber quién es ella, ¿no? Quién es ella y su relación con las amas. Y la verdad que aquí, como estamos hablando de un mundo japonés, tengo que hablar de Yoshiyoki, que es un narrador oral japonés que está afincado en Barcelona desde hace muchos años, y que, bueno, con su mirada ha conseguido que el libro, porque él con una generosidad impresionante se lo leyó, miró las ilustraciones, nos comentó para que no hubiera ningún error, porque claro, es un mundo muy diferente al nuestro, ¿no? Una cultura muy distinta a la nuestra, así que también hay que reconocer, está dentro del premio esa mirada japonesa de Yoshiyoki, que lo encontramos también gracias a Cayetano, a Diego Pon, o sea que también le debemos esa mirada japonesa a Cayetano.
Sí, tengo una duda, Mónica, porque tú eres licenciada en ciencias físicas y tienes un máster en energía nuclear. ¿Cómo? Me te lo han preguntado mil veces, ¿no? Pero yo no lo sé. ¿Cómo en un momento determinado decides dejar tu trabajo de científica para dedicarte profesionalmente a la literatura?
Bueno, yo siempre digo que la literatura y las ciencias no son... no están tan alejadas, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Que al fin y al cabo buscan lo mismo, tratar de entendernos, cada uno a su manera, la ciencia de una manera más objetiva, la literatura desde lo subjetivo, y a mí me apasionan ambas. Y bueno, poco a poco fue ganando la partida, digamos, la literatura. Yo escribía por las noches, cansada, después de trabajar con tres niñas pequeñas, y cuando vendimos la casa familiar decidí hacerme el mejor regalo que uno se puede hacer en la vida, regalarme tiempo. Me regalé 2 años, con ese dinero podía estar 2 años sin trabajar en el centro de investigación para tener tiempo para leer y escribir. Y bueno, esta semana se han cumplido 15 años desde que yo tomé esa decisión, no he vuelto, y encima, bueno, 15 años después tengo esta guinda del Premio Nacional, que no me lo habría creído en absoluto en su momento cuando yo tomé esa decisión de regalarme esos 2 años de vida, ¿no?
No has vuelto, y lo más importante, no te has arrepentido.
En absoluto, es más, ya no quiero volver, ¿no? Estoy feliz en este camino de la escritura y la lectura.
Cayetano, ¿cómo es el proceso para ponerse, o no sé quién toma la iniciativa cuando un autor se pone en contacto con la editorial, ustedes lo buscan y luego llegan a un acuerdo también con el ilustrador para poder dar luz a una obra como esta?
Bueno, este caso ha sido muy especial porque en principio Mónica y yo nos conocimos hace un par de años en un evento en Miami. Ahí nos conocimos, y bueno, tuvimos unos primeros contactos, pero pasados los años ya le escribí comentándole si tenía algún texto, y justo ella tenía este proyecto ideado con Daniel y me lo propuso. Y fue una cosa, te digo sinceramente, muy sencillo, porque como estamos hablando de profesionales con una calidad literaria y artística sin ninguna duda, pues el trabajo es muy, muy sencillo. Yo siempre, es lo que le dije a los autores, les doy facilidades en todo. Yo no voy a escatimar el gasto en que el libro salga de la mejor forma posible al mercado, porque si sale bien para el autor, para el editor, para el librero, para el distribuidor. Entonces, en ese sentido, fue muy, muy sencillo. Y si es verdad, otra pata que sí me gustaría comentar es la del diseñador Iván Marrero, un diseñador gráfico de aquí de Canarias, que también ayudó a darle esa limpieza al texto, porque muchas veces sin una buena maquetación, un buen texto, una buena ilustración, puede quedar muy afectado. En este sentido, el proyecto con Yossi, con Mónica, con Daniel y con Iván, pues ha sido muy, muy, muy sencillo, y aquí tenemos el resultado. Que la casualidad, lo que decía Mónica, 15 años desde que ella dejó de trabajar en el centro de investigación, y nosotros en Diego Pum, 15 años desde que empezamos a publicar nuestro primer libro. Entonces yo creo que una celebración para todos.
Ha coincidido, que bueno. Mónica, siempre le pregunto a los escritores, sobre todo de literatura infantil y juvenil, ¿cómo es el trabajo? Lo comentabas antes, ¿cómo se trabaja con el ilustrador, en este caso con Daniel Piqueras? ¿Cómo se llega a un acuerdo? ¿Cómo surge la idea? ¿Si es fácil, si es complicado? ¿Cómo ha sido en este caso?
Bueno, en este caso... que es muy diferente a lo habitual, porque lo habitual es que yo escriba un texto y si una editorial decide publicarlo, normalmente la editorial elige al ilustrador o te pregunta, pero muchas veces ni siquiera te pregunta, ¿no? En este caso, desde el principio, Daniel y yo queríamos hacer algo juntos. Fue Daniel que me propuso que investigara sobre el tema de las amas, que a él le gustaría dibujar buceadoras, ¿no? Mujeres buceadoras. Entonces yo empecé a investigar en este tema y cuando vi que era un tema absolutamente fascinante, pues decidí ya adentrarme en esta historia, me puse a escribir, siempre teniendo presente que iba a ser una historia, eso, que dialogara todo el rato con la ilustración, que hay partes de la historia que se cuentan solo con la imagen, hay trocitos de cómic. Y entonces, bueno, pues fue un trabajo en el que yo al principio escribí toda la historia y pero me iba juntando con Dani para contarle, para él iba haciendo las primeras ilustraciones, dibujos, y bueno, fue un trabajo muy bonito de quedar muchas veces, de hablar, de ahondar en la historia entre los dos, así que bueno, fue maravilloso porque Daniel es un gran profesional, una gran persona, un gran profesional, y ha hecho un trabajazo impresionante con el libro y lo disfrutamos muchísimo haciendo lo que nos apetecía, sin saber si esto iba a llegar a algún sitio, ¿no?
Pues fíjate.
Hasta donde hemos llegado, así que estamos contentísimos.
De luego que sí, enhorabuena, Mónica. Cayetano, ya que estás, aprovecho porque han conseguido también, yo creo que un hito, ¿no? En Diego Pum, sobre todo una decisión valiente, la de publicar estos días la primera obra escrita de la que se tiene constancia de José de Vira y Clavijo, con 14 años redactor la vida del noticioso Jorge Sargo en 1745, y ahora se vuelve a publicar en Canarias.
Sí, para nosotros ha sido un verdadero valentía por parte de las personas que me ayudan en este proyecto, que
sobre todo, perdona, porque se sale de lo que es el trabajo de la editorial, ¿no? La línea de literatura infantil y juvenil, en este caso estamos hablando de, bueno, la escribió siendo adolescente, pero una obra del siglo XVIII, quizás menos popular para poder colocarla en el mercado.
Sí, pero yo creo que da igual que seamos una editorial especializada en infantil y juvenil, lo que estamos... apostando por literatura de calidad, aunque estamos especializados en infantil y juvenil. Y teníamos un compromiso, como editorial, como Canarias, teníamos un compromiso de rescatar esta novela que está, te digo, se publicó en el año 83 por Ediciones Goya, pero claro, una editorial que por desgracia cerró, y también la versión no estaba modernizada como la tenemos nosotros ahora, que es para un poco que sea su lectura más legible. Para nosotros fue una maravilla poder trabajar con José Ramos Arteaga y Adán Palmero, porque con ello pudimos modernizar el texto, usar las propias ilustraciones que ilustró Vira y Clavijo, y te digo, para nosotros es un regalo que le estamos haciendo a la sociedad, no solo canaria, sino a nivel mundial, porque esta novela picaresca del siglo XVIII, pues es una cosa que debería ser leída, especialmente en institutos, para que realmente conozcan la verdadera literatura canaria y especialmente de Vira y Clavijo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Enhorabuena, Cayetano Cordobés, por la labor que hacen al frente de Diego Pum Ediciones. Gracias.
Muchas gracias.
Y a Mónica Rodríguez, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2024. Enhorabuena de nuevo y a disfrutarlo, Mónica.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE. Estar informado.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, 5 purificadores ventiladores Dyson y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
9:37 minutos de la mañana, seguimos en Herrera en COPE Canarias. Me voy ahora hasta el norte de Tenerife. La Asociación Pro Bosco, cita en La Orotava, trabaja desde 1989 con personas con discapacidad intelectual y llevan una larga trayectoria destacando por su labor al frente de las demandas de la sociedad.
Está formada por personas bolo.
Me estaba saltando aquí precisamente en la página web la transcripción en sonora, por cierto, de la Fundación. Y los días 7 y 8 de noviembre, les decía, van a tener lugar por segundo año las jornadas de participación y ciudadanía de personas con discapacidad intelectual con el lema Abriendo Caminos. Elena Cañete es la gerente de Probosco. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días, muy buenos días.
Unas jornadas que están hechas, ustedes lo recalcan mucho, sí. Para dar voz a las personas con discapacidad intelectual, porque muchas veces se organizan jornadas o simposios de este tipo y van a hablar expertos, pero son personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, y en este caso se trata de darle voz a quienes sí tienen esas capacidades diversas, ¿no?
Pues sí, te agradezco que lo recalques, porque mira, Probosco siempre ha tenido desde hace 35 años ya la idea de que las personas son las protagonistas de sus vidas. Si queremos realmente dar valor a las personas y a sus fortalezas que las tienen, no podemos nosotros ocupar su hueco, ¿no? Entonces hace ya como 5 años que cumplíamos 25 de servicios, de dar oportunidad y de tener servicios abiertos, viviendas y tal. Hicimos las primeras jornadas de expertos por experiencia, donde vinieron gente de toda la península, de aquí, y bueno, nos levantaron el ánimo, nos enseñaron muchísimo, porque eran todos ponentes con discapacidad intelectual, algunos con muchísimas necesidades de apoyo, y nos contaban cosas alucinantes de experiencias, de fortalezas, de metodologías, de cómo habían conseguido hitos en su vida y en la historia de España también en cuanto a conseguir derechos. Entonces han pasado 5 años, ha pasado una pandemia, bueno, y ahora cumplimos 30 años nosotros de servicios en la comunidad para ellos, ¿no? De viviendas, de muchas más oportunidades, y una vez más ellos van a ser la voz de lo que nos tienen que contar. Ningún experto, ningún profesional, ningún licenciado va a hablar, van a hablar solo expertos por experiencia. No te puedes imaginar lo que significa. Son 2 días de escuchar a personas con sus traductores vitales, con sus oportunidades, con sus estrategias para comunicarse. Van a venir artistas también de las islas, van a venir personas de fuera a contar cosas que nos levantan la moral. Es una experiencia muy, muy, muy especial, y además no se ha hecho en España. Es la primera fue la de Probosco, la segunda otra vez la de Probosco, porque es un poco atrevimiento, la verdad. Pero la gente está, bueno, pues deseando venir, y queremos compartir para que todo el que quiera se sume, o bien a participar directamente, o bien en streaming, o luego en nuestra página web, pero que lo que queremos es que esto llegue a la sociedad, porque realmente es algo muy, muy especial.
Y la manera también de eliminar prejuicios, ¿no? Porque uno dice, bueno, unas jornadas para escuchar a personas con discapacidad intelectual, a ver qué me encuentro, ¿no? Pero sí, estábamos hablando del éxito que tuvieron las primeras, con lo cual, buena señal.
Sí, ni te imaginas. Mira, se va a hablar de cualquier etapa de la vida en la que las personas han conseguido, pues, derechos, cosas que los que no tenemos discapacidad a veces no llegamos ni a imaginar, ¿sabes? No solo hitos en el deporte, sino en derechos concretos, en hacer testamentos vitales, en hacer un cambio de sexo, en hacer, ¿qué te digo yo?, conquistas muy, muy importantes, que uno, al contrario, es una lección de vida, porque cuando tú estás allí escuchando y ves lo que una persona con tantísimas dificultades ha conseguido, te da una fortaleza increíble decir, pues Dios, venga, voy a por ello, ¿no?, a lo que quiera que sea que me estoy enfrentando. Entonces, en absoluto tienen poco rigor, en absoluto, o sea, todo lo contrario, son comunicaciones, muchas comunicaciones, cada 20 minutos. Por supuesto, han tenido el apoyo de sus profesionales de apoyo, ¿no?, para poder hacer la comunicación. Y se habla de metodología, se habla, son presentaciones de alto nivel, no te creas que... Y luego las presentadoras y los que acompañan son personas de Probosco que también tienen sus comunicaciones muy interesantes, por ejemplo... Nuestra experiencia de vivir en comunidad con personas muy, 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 muy limitadas, con muchas necesidades de apoyo, vivir en viviendas normalizadas y haber hecho piña con la comunidad, con los vecinos, participar, es muy, una experiencia también muy novedosa en España. Entonces, ellos también lo van a contar, van a ir vecinos también a escucharles y apoyarles, de los barrios donde viven. Porque ten en cuenta que cuando hablamos de discapacidad, claro, ese término es muy amplio. Claro. Puede ser física, sensorial... en el caso nuestro, apoyamos a personas con discapacidad intelectual, que no han tenido un desarrollo intelectual óptimo, ¿no?, o supuestamente como los demás, pero eso no significa que no tengan fortalezas increíbles. A mí no se me ocurre tirarme en parapente, por ejemplo, y alguna persona que conozco ya ha repetido, ¿no?, en cuanto a atrevimientos, en cuanto a fortalezas, de verdad, o hacer cuando tú vas a un barrio y ellos participan en una comunidad de vecinos. Es increíble lo que se genera, la magia que se genera, porque no se trata de, ay, pobrecito, le hacemos un hueco. No, son gente que te enseña a vivir. Entonces, eso solo se puede ver solo se aprende si se comparte. Creo que tienen mucho, mucho que decir.
Seguro que se sale de allí con otra mentalidad totalmente distinta. Elena, ¿ha costado buscar este tipo de perfiles para la jornada?
Mira, las personas de las islas van a participar, van a venir de otras islas también, en Tenerife también, o sea, hay mucha inquietud, y si fuera por ellos necesitan el apoyo de sus profesionales, de sus entidades, ¿no? Pues que se monten en un avión y vengan los que vienen de la península, y sí que hay entidades y hay profesionales muy dispuestos a apoyarles, ¿no? No ha costado en general, nos ha costado mucho más conseguir la financiación. Que creí que me ibas a preguntar por eso, que por fin...
Bueno, sería otra pregunta también interesante, ¿no?
Nos ha costado muchísimo, porque fíjate qué pasa con todo esto. Cuando tú lo cuentas y la gente que lo ha vivido, que ahora pueden estar en puestos de responsabilidad y... Ah, sí, aquello fue maravilloso, por supuesto, cuenta con nosotros. Pero madre mía, cuando se trata luego de concretar, nos ha costado mucho, ¿eh? Al final, la verdad es que sí que van a colaborar el Ayuntamiento de la Orotava, el Cabildo, el Gobierno, Plena Inclusión, alguna entidad así individual. Pero bueno, cuesta, ¿eh? Ay, cuesta. Pero bueno, yo creo que ya es casi una realidad. Estamos con todos los preparativos, organizando los vuelos, reservando los hoteles. Los chicos están, si se meten en el Instagram de Probosco, podrán ver cómo están presentando ellos desde, pues yo qué sé, desde Andalucía, desde Toledo, desde País Vasco, contando, oye, si quieres saber más de esto, vete para Tenerife, que voy para allá, tal, cosas muy, muy bonitas, ¿eh? Y la verdad que salimos, la otra vez salimos de allí con una experiencia increíble y la gente nos decía, me da sentido a mi vida haber venido. Es algo muy, muy emocionante. Y bueno, queremos hacerlo después de estos años de dificultades, después del COVID, que hemos tenido muchísimas dificultades económicas y de muchísimos tipos. Así que bueno, queremos apostar por eso. Yo creo que es una oportunidad mucho más bonita que ir a pues toda esta gente que va a encuentros multitudinarios de un coach que les dice, venga, tal, no hace falta. O sea, también está muy bien, ¿no? Pero solo tienes que escuchar a alguna persona de este tipo, que nosotros le llamamos expertos por experiencia, y bueno, y algún artista alucinante de las islas que va a venir a cantar. Es que no te imaginas lo alucinante que es. Aún estando ahí en ese mundo todos los días, uno se vuelve a emocionar, o sea que vale la pena.
Todos tenemos nuestros problemas personales, ¿no, Elena? Y uno a lo mejor cuando va a estas jornadas, como dices, y lo escucha a ellos y ese ejemplo de superación y lo que les ha costado, ¿no?, de desarrollarse, sí, dice, madre mía, sale uno de allí diciendo, y yo me estoy quejando de lo mío.
Sí, además no es nada ni lacrimógeno ni de... es algo muy...
Sí, no,
muy
no,
vital,
no es para dar pena, sino todo lo contrario, ¿no?, no, para motivar.
Todo lo contrario. Y no sé, además ellos no tienen esa picardía de, bueno, yo qué sé, son diversos para personas distintas, pero no van a contarte algo de, ay, mira, o sea, mira lo que he hecho, mira lo que voy a hacer y cómo lo hice, pero con, ¿sabes?, de una manera muy potente, con una fortaleza distinta a la que nosotros tenemos también, ¿sabes? Uh-huh. O sea que yo creo que vale la pena. Nosotros también cumplimos, porque aprovechamos para soplar velas, porque es muy difícil llegar hasta aquí, ¿no? La asociación empezó hace 35 años, hace 30 que están abiertas las viviendas, algunas antes, otras después. Siempre hemos creído que la gente tiene que vivir todo el mundo igual, que la inclusión real es estar todos mezclados, que no es estar en guetos ni en instituciones. Ni cuesta mucho que la sociedad y los organismos públicos entiendan que si ellos fueran la persona, te gustaría vivir como todos los demás. Entonces, trabajo con una entidad pequeña, pero con la cabeza muy dura. Seguimos peleando porque eso sea una realidad. No es fácil, económicamente no es fácil. Pero bueno, ahí estamos, en viviendas en la comunidad, las personas viven en un grupito muy pequeño, 5 personas, con sus apoyos, por supuesto, que no se pueden valer por sí mismas, ¿no? Pero haciendo una vida comunitaria normal. Y es que eso es lo que a ti te gustaría, a mí, si tienes un hijo, si... nos gustaría estar todos en sociedad, como cualquiera, ¿no? Participar.
Desde luego. Entonces, bueno. Elena, recordamos esa segunda jornada, el 7 y 8 de noviembre en el Hotel Las Águilas, allí entre el puerto y la Orotava, y para apuntarse, quien esté interesado, en la web de Probosco, ¿no?
Sí, en la página web de Probosco pueden encontrar todo eso y más, y pueden seguirnos y compartir, y bueno, encantados de, por lo menos, de que la gente sepa que esto existe, por lo menos. O sea, que te agradezco muchísimo que se hagan eco y que una manera de llegar a mucha más gente que si no fuera por ustedes no podríamos. Que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Elena, por la labor que hacen, gerente de Probosco. Que salga todo bien. Un abrazo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos.
Odi, súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar.
Bueno, estábamos avisando desde ayer, estábamos sorteando entradas dobles para esta nueva edición del Festival Peñón Rock, que por primera vez se va a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los próximos 18 y 19 de octubre. Estábamos sorteando 5 entradas dobles para el viernes 18 y 2 entradas dobles para el sábado 19. Y ya tenemos los ganadores. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hablamos con Chechu?
Sí.
¿Sabes por qué te llamamos?
Bueno, pues la canción de fondo, alguna idea.
Efectivamente, Chechu, desde Cope Canarias, te has llevado una de las dos entradas dobles para el sábado 19 para disfrutar de Hombre G y del resto del elenco que van a estar ese día en el Festival Peñón Rock.
Oye, pues gracias, ¿eh?
Te vas a...
Son muchos intentos ya, ¿eh?
Sí, bueno.
Mucho sorteo y no hay manera.
Bueno, bueno, mira, te has llevado una alegría en este viernes, ¿eh? Además de Hombre G, tienes a Travis Bears, Los Vinagres, Baldosa y Simón Salinas. Así que tienes ahí un repertorio importante para el sábado 19 en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Que las disfrutes. Ahora te pasamos por WhatsApp los datos, ¿vale? En la entrada.
Vale, gracias.
Y
Chechu, que se lleva una de las dos entradas dobles para el sábado, la otra se la lleva Eduardo, y para el viernes los 5 premiados son Rosa María, Gabino, Paula, Feli y Alexis. Así que felicidades a los 7, a los 5 del viernes, a los 2 del sábado. Ahora les haremos llevar por WhatsApp, como decimos, las entradas dobles para que puedan ir con quien lo deseen. Ya saben, Festival Peñón Rock en Santa Cruz por primera vez en esta edición. Viernes 18, sábado 19 en el Palmetum de la capital tinerfeña.
Ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí. Te sueltes el pelo y luego, si quieres, el sujetador.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Y nos encaminamos ya a la recta final de Herrera en Cope Canarias en este viernes. Yo les recuerdo que podemos redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife con Vinter. Las conexiones con cualquier otra isla, como siempre repetimos, están incluidas en el precio. Les sale lo mismo volar desde La Palma o desde Fuerteventura a Madrid. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para nuestro confort mientras vemos nuestra película o serie favorita a bordo. Así que ya sabes, activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar, como hoy que nosotros te llevamos la noticia del día, que ha sido esa orden de desalojo del núcleo de Lomo Negro en el sur de Tenerife, unas viviendas que se construyeron en suelo rústico y que ahora el Ayuntamiento de Arona y el resto de instituciones tienen que velar por la legalidad. Les han mandado esa orden de desalojo y las familias no saben a dónde ir. Chari es la presidenta de la Asociación de Vecinos.
Como yo digo, si dicen que van a dar vivienda, que van a hacer vivienda, y ahora tenemos un terreno, un trocito de terreno, cada uno ha hecho su casa con sus recursos, créditos, sus ahorros, en fin, pues que nos den una solución. O sea, si no nos dan casa y encima ahora que nos quieren desalojar, tirarnos la casa, cuando esto no puede quedar ya igual, porque tengan en cuenta que son 300 y pico casas, o sea, es que mañana tiran todas las casas y esto ya no quedaría igual.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer ya que están preparando nuestros compañeros de Herrera en COPE a nivel insular. Guillermo García en Tenerife. Vamos a seguir de cerca lo que está pasando en Lomo Negro.
Sí, vamos a seguir en Lomo Negro, evidentemente, con esas construcciones en el suelo rústico. Y es una, bueno, pues una arista más de todo el problema de vivienda que tenemos en Canarias. Hemos hablado de caravanas, hemos hablado de pseudovivienda. Ahora este es un paso más. Ayer estábamos en Boca Cangrejo, sí, también. Este es un paso más. Viviendas construidas en suelo rústico sin ningún permiso y, obviamente, fuera de cualquier tipo de legalidad. Ojo, porque nos vamos a ir hasta Gran Chico también, Dani, por la suciedad que están denunciando los vecinos. Desde hace ya más de un mes no se recoge esa basura. La verdad que el aspecto es dantesco en uno, entre comillas, de los pueblos más bonitos de España, como sabes.
Una cosa muy compleja, pero déjame decir una cosa. Es tremendo que el Cabildo de Tenerife, a través del Consorcio Isla Baja, lleve años, pero años, para sacar un pliego a licitar el contrato de basura para los cuatro municipios. Años para sacar un contrato de licitación de recogida de basura. En fin, cosas que pasan. Javier Benítez estaba en Valle Seco con la fiesta de la manzana, las fiestas de la Encarnación. Javi.
Hola, ¿qué tal, Dani? Pues sí, efectivamente, ya lo decíamos antes cuando hacíamos la conexión, vamos a hablar en profundidad de la manzana, de la fiesta de la Encarnación. Aquí estamos en la plaza de San Vicente Ferrer, estamos viendo incluso el escenario, porque es que todos los caminos este fin de semana llegan a Valle Seco o vienen a Valle Seco, pero también vamos a hablar con el subdirector del centro de menores, que seguramente tendrá que cerrar por falta de recursos porque no tiene dinero para pagar sus facturas. Vamos a entrar en él y vamos a ver con lo que nos encontramos.
En exterior está también hoy Jaime Puig con la Feria de Bienestar Animal desde Teguise. Jaime, COPE Lanzarote.
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en la villa de Teguise, la antigua capital de la isla, en una carpa donde poco a poco empieza a llegar ya gente y animales, casi que a partes iguales, y que me está dando una envidia lo bien que se llevan los animales entre ellos, que digo yo, madre mía, si traigo yo aquí a mis tres perritos, la escabechina que se arma aquí no es ni medio normal. Bueno, pues hablaremos hoy de lo que ha avanzado, por cierto, además, la relación entre humanos y animales, que ha avanzado muchísimo estos últimos años, ¿eh?
Pues sí. Y en La Palma, Miguel Ángel San Blas, las obras del consultorio de Breña Baja, que siguen todavía sin terminarse.
Así es, después de 3 años continúan sin concluir esas obras, y además lo peor es que parece que no se sabe muy bien cuándo van a concluir. Han tenido un problema con la empresa que ejecutaba la obra. Bueno, luego vamos a intentar que nos expliquen un poco cuál es la situación y cuándo van a estar concluidas esas obras. 3 años para ejecutar 2 consultas en ese consultorio médico de Breña Baja.
Tremendo. Bueno, Guillermo, ¿vas a ir a Hombre G? Sí, ¿no?
Sí,
no. Vamos, cada vez que viene no
faltaré la cita. Te puedo decir que he visto a los Hombres G en El Paso, en La Palma, en Corralejo, en Fuerteventura, y bueno, aquí te lo hice varias veces, obviamente, pero no me los perderé, te lo aseguro.
Yo creo que Hombres G preguntan primero cuando van a venir a Canarias si está
estoy
Guillermo
yo
disponible, porque dice, vamos a adecuarnos la agenda a la agenda de Guillermo, porque si no venimos.
Estaremos el 19 de octubre viendo a Hombres G y a Baldosa, que es un gran grupo canario también.
Y tienen una buena vocalista, me han dicho.
Bueno, una excelente vocalista, vamos, efectivamente.
El resto no sé cómo, si son más de Hombres G, Jaime, o de bueno, otra, no sé.
Yo me adapto a todo, a mí me gusta toda la música, y los Hombres G en mi época también me han gustado, y además mucho.
Me ha marcado una época Hombres G, ¿no? Que la verdad, claro, que se han ganado, no sé, una página de oro en el pop español, no cabe la menor duda. No es el tipo de música que yo consumo ni tampoco consumía, pero hay que reconocer que, bueno, que siempre es bueno recordar viejos tiempos con Hombres G, que tienen muchísimos éxitos. Yo iría a un concierto de Hombres G.
¿Y Miguel?
Así es.
No, yo es que todavía estoy pensando, le estoy dando vueltas a la cabeza a la frase de Jaime, lo bien que se llevan los animales. Y yo la completé aquí yo solo, y yo la completé solo pensando lo bien que se llevan los animales y lo mal que se llevan las personas.
Sí, sí, no, no, es que es admirable, están aquí todos ahí, no ladra ninguno, se dan besitos, mueven el rabo.
Eso es una gran reflexión,
Miguel Ángel. ¿Has probado a poner los perros con los gatos juntos o no?
De momento no, pero...
O al gato con el ratón, lo ha probado poner. O ratones, si hay ratón en la feria, bienestar animal de Teguise, ya sí que me sorprendo, ¿eh?
Bueno,
compañeros, gracias.
Los animales.
Sí.
Ese pliego de basura que decía de la isla baja, pídeselo a los animales.
Pues sí, sí, estaría bien. Gracias a los cuatro, nos escuchamos enseguida después del boletín nacional en Herrera en Cope a nivel insular. Que tengan buen fin de semana. El lunes sigue aquí Herrera en Cope Canarias con Roberto González. Adiós.
Adiós.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor.